luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy bienvenidos, gracias por estar nuevamente en esto que es La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que semana a semana nos mantiene actualizados respecto de todo el acontecer docente local, provincial, nacional. Gracias a toda la gente que, pese a las vacaciones, sigue enganchada con nosotros, a toda la comunidad educativa, a los docentes activos, los jubilados y a la gente en general. Ya hemos transitado la primera semana. Queda una semanita más de vacaciones, la última, del receso semanal. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Mediando ya las vacaciones, pasan rápido.
Sí, pero claro.
Bueno, falta una semanita, así que
a disfrutarlo.
Apreciar hasta el último segundo de estas vacaciones, que, bueno, no hacían falta, pero ya estamos de vuelta.
Bien, Oscar.
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Y bueno, con el invierno que no termina de instalarse, pero parece que esta vez llega. Fin de semana. Sí. Llega, no sé por cuánto tiempo.
Dicen que llega, así sí. Es. Bueno, estamos en invierno, ¿qué va a ser?
Estamos en invierno, tiene que pasar.
Bueno, gente, tenemos un programa con unas cuantas cosas, como siempre. Continúan abiertos los conflictos. Los otros días hablábamos del cierre del conflicto en la provincia de Buenos Aires, después de meses. Y ahora se reactiva o se activa otro conflicto que es en la capital federal.
Sí, en realidad es un conflicto que no...
Nunca se cerró,
nunca,
claro.
Nunca se cerró, porque, uh-huh, bueno, los compañeros de Capital Federal recibieron el aumento por decreto, uh-huh, o sea, sin el acuerdo del gremio. Los compañeros siguen pretendiendo, por supuesto, mejorar esa pauta y que sea esto negociado con el gremio. Así que, bueno, vamos a tener a Rubén Berger, que es el secretario gremial de LUTE, que es el sindicato de Capital Federal, que todavía no ha cerrado una paritaria como se debe cerrar.
Vamos a estar hablando también de lo que ocurrió en PepsiCo durante esta semana, lo que ha motivado el llamado de parte de la CGT a una movilización para el día 22 de agosto, entre otras cosas,
sí, uh-huh, por supuesto, nosotros, toda la solidaridad para los compañeros de PepsiCo que han sido reprimidos y demás, cosas que hacía años que no veíamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a estar hablando también de los talleres, de unos talleres muy demandados, los de Buen Trato para Enseñar y Aprender, ¿no?
Los talleres de Buen Trato, que justamente con la producción estábamos armando este tema, nos pasaban el dato que más de 30 talleres ya se han realizado de principio de año hasta esta parte, algunos casi la mitad en primaria y la mitad otra mitad en media.
Son a demanda estos talleres, ¿no?
Son a demanda y por eso...
Si recuerdas, hicimos una nota con Lucía Beltramino hace, claro, un par de meses atrás cuando se iniciaba este, sí, año, y bueno, daban el lugar donde había que pedir. La verdad es que la demanda ha sido tremenda y para esta segunda parte del año que va a empezar seguramente va a ser igual o mejor aún, porque los problemas o los temas de convivencia son una cuestión que se atiende o que se debe atender mucho.
Sí,
ahí Flavia Piccolo es tallerista, uh-huh, nuestra de UPC y del taller de Buen Trato, que nos va a contar, más allá del objetivo de este taller de Buen Trato, qué es lo que se está viendo.
Claro. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que está saliendo?
Sobre todo, ¿qué dicen? Claro. ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber y queremos contarle a la gente? Porque hay tanta cosa dando vuelta de lo que pasa en una escuela. Sobre todo escuchamos hablar a mucha gente de la escuela que hace años que no pasa por la escuela.
Sí, claro.
Entonces hablan de una realidad que a veces...
Un imaginario
que a veces es incorrecto. Otras veces sí hay cosas, claro, que...
Entre otras cosas, estos talleres, aparte de que muchas veces aportan soluciones, bueno, esa es la idea, sirven para diagnosticar en serio, para hacer un diagnóstico certero.
Por supuesto,
¿no?
Y un diagnóstico in situ. Sí.
Claro.
El terreno.
Claro,
no desde un escritorio donde podemos hablar muy bien, pero bueno, aplicar eso después es difícil.
Bueno, también tenemos agenda cultural, vamos a sumar a Susana Curto para que nos haga un repasito de...
Vamos a decir que se quede Susana un rato, quede, Susana, porque bueno, claro, ya viene el programa anterior. Para que, yo creo que Susana es una de las, en Córdoba, una de las personas, más allá de ser una locutora profesional, la que tiene una información de la agenda cultural de Córdoba,
sí,
muy nutrida.
Porque aparte ve los espectáculos.
Y aparte, eso es lo que iba a decir. Los ve. Eso es lo que te iba a decir, va, porque la crítica desde leer el título, muy fácil, ahora hay que,
sí,
hay,
claro,
que leer. Y me consta porque nos hemos encontrado muchas veces con Susana en,
sí,
los,
sí, espectáculos. Sí, 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 eso va a verlos. Bueno, además vamos a estar hablando sobre la inflación en Córdoba, tarifazos, tenemos fecha de FONID, información sobre el impuesto a las ganancias para los jubilados, una especie de agenda de lo que va a ocurrir en la segunda mitad del año, una vez concluido el receso invernal y muchísimas cositas más.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, la semana pasada nos ocupábamos de lo que fue el cierre del conflicto después de muchísimo tiempo en la provincia de Buenos Aires. Otro conflicto que se mantiene abierto es el conflicto con los docentes de la capital federal. El martes, los docentes de la ciudad de Buenos Aires hicieron un paro y movilización, que están reclamando recomposición salarial acorde con la inflación. Como nos contaba recién Fabián, recibieron un aumento por decreto, es decir, sin cerrar una discusión, sin cerrar la paritaria, el gobierno le puso un número y decidió, no sé si cerrarlo o no, se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, que es Rubén Berguier, que es secretario gremial, perdón, de la Unión de Trabajadores de la Educación. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un buen día para vos.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo le va?
Hacenos un breve resumen del conflicto y en qué instancia, en qué estado se encuentra ahora.
Mirá, como ustedes bien decían, el martes hubo un paro muy grande acá en la ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos venimos reclamando la reapertura de la paritaria porque Rodríguez Larreta lo cerró por decreto. Esto no ocurría en la ciudad desde hace muchos años, un cierre por decreto. Venimos movilizándonos todos estos meses por la apertura de la mesa salarial y recién cuando convocamos a una medida de fuerza, Larreta se acordó, dijo que el aumento había sido bajo y que iba a hacer una propuesta similar a la de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. El jueves, bueno, finalmente convocaron, fue el jueves, anteayer, y nos encontramos con que la propuesta era muy inferior. Uh-huh. Estaban proponiendo 21.5 de aumento, que recién lo terminaríamos de cobrar en noviembre. Y bueno, la UTE rechazó esa propuesta y bueno, vamos a discutir en las escuelas con los trabajadores. Te quiero decir esto, es una de las ciudades más ricas del país, sí, y uno, claro, de los aumentos más pobres, uh-huh, esta propuesta que han hecho.
Rubén, el aumento que dio por decreto, ¿desde cuándo?
Era del 18%. Ahora lo mejoraron al 21.5 con un bono de 1.200 pesos a cobrar en tres cuotas. Con este bono ellos dicen que el aumento llega al 24, al 25, pero bueno, es un bono que se termina de cobrar, por lo tanto lo consolidado, lo que efectivamente tenemos para la discusión del próximo año es este 21.5.
O sea, ese bono es no remunerativo, se cobró y se acabó.
Sí, claro, no, es un bono no remunerativo, que tres cuotas de 400 pesos, y bueno, lo efectivo y real es el 21.5, uh-huh, es decir, ellos mejoraron la propuesta del 18 a este 21.5. Uh-huh. Buenos Aires es un, te insisto, es una propuesta por debajo de la que han hecho en la provincia de Buenos Aires, que fue del 24% real más unos bonos que,
sí, con lo que llegan al 27, claro.
Claro, el anualizado llega al 27, pero como bien explicaba el Suteba, 24 está consolidado y es el punto del cual se parte para el año próximo. Uh-huh. Y en la provincia, y en Nación, la universidad, menciona estos dos porque son los dos donde gobierna el PRO,
claro,
tanto, uh-huh, en Nación como en la provincia de Buenos Aires. En Nación han ofrecido 25-26% para los docentes universitarios y de los colegios que dependen de la universidad, que bueno, ustedes allí en Córdoba también tienen, por supuesto.
Sí. ¿Y cuál es el argumento que tiene Rodríguez Larreta, que como bien vos decías, gobierna quizás el distrito más rico, más, sí, beneficiado, sí, de la Argentina?
es el distrito más rico, ha dado uno de los aumentos más pobres. Y yo te quiero contar otra cosa más de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene docentes. Hay una situación muy grave en la ciudad donde faltan maestros. Ajá. No hay, se jubilan, digamos, 1,000 docentes por año, pero egresan de los profesorados 100.
Epa.
Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires hay lo que nosotros llamamos un paro silencioso todos los días, porque hay decenas de grados sin cubrir. Y en las escuelas medias, la ciudad no tiene profesores de lengua, profesores de biología, geografía, química, ni que hablar idioma extranjero. Todas estas materias no se logran cubrir. Y hay miles de horas libres todas las semanas, no por ausentismo, sino por falta de docentes. Uh-huh. Esta es la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, lo reconocen, pero la inversión en salario docente está muy limitada. Te quiero decir que hay una rebaja del presupuesto educativo muy fuerte, hay una transferencia de dinero hacia la policía metropolitana y hacia la seguridad muy grande. Uh-huh. La ciudad ha crecido, bueno, la policía metropolitana de una manera enorme. Y es una gestión donde lo que se ve está muy lindo, ¿no? El Metrobús, pintan las fachadas de las escuelas, este año ha sido la novedad, pero una despreocupación por lo que está adentro.
Ahora, esto que planteabas de los docentes, me decías que admiten la situación, pero el hecho de que no se cubran, porque la diferencia es abismal, se jubilan 1,000, egresan 100. Ahora, ¿no se cubren porque no hay voluntad de cubrirlo o porque no consiguen docentes?
No, la Ciudad de Buenos Aires tiene una realidad gravísima, donde no hay docentes. En Facebook es común ver a directores de nivel primario y medio pidiendo, por favor, docentes.
¿En Facebook?
Ahora, sí, los directores publican, por favor, un docente, tengo una licencia por maternidad, en tal escuela, el interesado, venga a la escuela. Pero el problema es que no hay. Nosotros hemos pedido, lo han dado, que los estudiantes con el 70% de las materias puedan dar clase. Y fue una medida de emergencia, pero que tampoco soluciona el problema, porque no hay estudiantes en los profesorados.
Claro. Bueno, y hay una, evidentemente se está desalentando la vocación, bueno, docente, ¿no?
Nosotros veníamos logrando que se trasladaran del Gran Buenos Aires.
Claro, te iba a preguntar eso.
Se trasladan del Gran Buenos Aires hacia la capital, pero con este último resultado paritario, donde la provincia de Buenos Aires obtiene un mayor porcentaje que la ciudad,
no les conviene ir.
No les conviene viajar. Es cierto que en la ciudad es un poquito más alto el salario,
pero se lo come el viaje.
Totalmente. Los jóvenes a veces toman un colectivo hasta la estación de tren, el tren a la capital y de ahí otro colectivo. Entonces les tiene que convenir económicamente todo ese traslado.
Claro, claro.
Que
claro,
no
claro.
Lo hacen producto de que está habiendo este achicamiento salarial de Rodríguez Larreta.
¿Esos temas se discutieron más allá de la cuestión salarial en la paritaria?
Sí, nosotros lo discutimos permanentemente. Bueno, la ministra dice que no es un tema salarial, que tiene que ver con otros aspectos, pero la realidad, nosotros no creemos que sea el único motivo el salarial. Pero, por supuesto que es un elemento importante.
Sí, claro, sí.
La ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy cara, alquilar sale mucho más caro, nosotros siempre lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Alquilar sale mucho más caro que en el Gran Buenos Aires, y por lo tanto, salarios similares en los hechos son más interesantes los de la provincia, porque el nivel, el costo de vida es más favorable en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires.
Rubén, con el aumento por decreto otorgado, ¿en cuánto quedó el salario inicial para maestro de grado en la capital federal?
Cuando terminemos de cobrarlo en noviembre, es decir, con el aumento de noviembre, en 13.800 pesos.
En noviembre de este año.
En noviembre va a ser 13.800 en el
O sea,
el
todavía no alcanza la línea de la pobreza, digamos,
exactamente,
el 14 y pico.
Exactamente eso planteó Eduardo López a la salida de la, en la conferencia de prensa a la salida, que ni siquiera cuando terminemos de cobrar el aumento, ellos, te cuento, le suman a esos 13.800 este bono de tres cuotas de 400, y entonces en los medios se están diciendo que es 14.200.
Claro, pero
el bono se termina de cobrar en enero.
Claro, se termina de cobrar en enero y no te sirve de base para negociar el año que viene.
Por supuesto, nosotros en febrero entramos a la discusión salarial en de 13.800.
Claro, discuten sobre el 21.5. Sobre el 18, sobre el otorgado, claro.
No, sobre el 21.5. Ellos ahora aceptan el 21.5, pero discutimos sobre el 21.5, ¿no? Sobre
sí.
Los 13.800 más el bono.
Está claro.
Decime.
No, tío, ¿cómo sigue el conflicto? Digamos que...
Mirá, nosotros todas estas dos semanas, a pesar de que en la ciudad de Buenos Aires empieza el receso de invierno, bueno, hoy sábado comenzó el receso de invierno, vamos a colocar más mesas en toda la ciudad, en todas las plazas, parques, vamos a llegar a los vecinos con carteles que dicen ciudad rica, aumento pobre... Uh-huh. Y después, la primera semana después del receso, vamos a hacer asambleas en las escuelas, y en la segunda semana estamos preparando un plenario de delegados donde vamos a decidir con los trabajadores cómo seguir la pelea.
Está bien. Te cambio de tema porque uno de los temas más convocantes a nivel de opinión pública durante la semana que viene de la Capital Federal fue lo que ocurrió en PepsiCo. Bueno, hemos visto todo lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la posición de UTE? ¿Cuál es la posición...?
No, bueno, nosotros no solo hemos repudiado la represión de una manera inmediata, sino, que el mismo día, el jueves, estuvimos en la calle junto con los trabajadores de ATE y del SUBTE, que somos los tres gremios de municipales, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, repudiando. Hicimos una marcha en el Obelisco y estuvimos repudiando la represión. Vamos a hacer una política de ajuste, está clarito, ¿no? Lo de PepsiCo, ellos cierran la empresa porque están importando de Chile los productos que fabricaban aquí en el barrio de Florida, y se trasladan a Mar del Plata, donde van a abrir una empresa con muchísima menos gente, y además con salarios y en condiciones laborales mucho peores, digamos. Porque la gobernadora Vidal está diciendo, bueno, pero se traslada a la Mar del Plata, en definitiva las fuentes de trabajo que se abren, cierran acá, se abren allí. Ellos mismos, la propia empresa, es mentira lo que dice la gobernadora, porque la propia empresa dice que va a contratar la tercera parte de personal, y además dice que, bueno, que los van a hacer personal contratado de una tercerizada.
Claro.
En ese camino estamos, digamos, reducción de salarios de los trabajadores estatales en todo el país, para eso nos sacaron la paritaria nacional, y en el ámbito privado despidos y recontratación en peores condiciones. Mira, Duhovne lo dijo clarito, estuvo en Estados Unidos y les dijo clarito, yo me comprometo a bajar el déficit fiscal. Nunca más en la Argentina el salario de los empleados públicos va a superar la inflación. De esta manera vamos a bajar el déficit fiscal. Bueno, estamos en camino estamos en ese camino, por eso nos liquidaron la paritaria nacional.
Rubén, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, un gusto, ¿eh?
Rubén Berguí, el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, de Capital Federal. Esto es Radio Barrio Nuevo, somos nosotros.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.
Somos nosotros, lo que cantaba uno de sus, los primeros, si no es el primero, le pega el palo, Trabajos del Rally Barrio Nuevo. Bueno, algunas cosas, a propósito del tema PepsiCo que hablábamos recién con Rubén. Bueno, saben ustedes que la CGT Nacional ha convocado para una movilización para el día 22 de agosto a propósito de los hechos que se conocieron esta semana, la represión allí en el desalojo de la fábrica de Vicente López.
Sí, y bueno, y la CGT Regional Córdoba también ha hecho un comunicado de repudio a todo lo que está pasando. Obviamente nosotros formamos parte también de la CGT Regional Córdoba como UPC. Estamos viendo esto con mucha preocupación, porque acá el tema, lo relataba recién el compañero de Lute, pero a ver, el tema es el vaciamiento que se hace de una empresa, uh-huh, que teóricamente no tenía problemas, que por más que el operario, el obrero tenga una indemnización, el tema es, a ver...
Si se pierde el puesto de trabajo.
Pero aparte te manejan tu existencia. A ver, te dicen, bueno, no nos vamos a ir y vos, si querés te venís, o si no te pago y te vas. O sea, como una cuestión de, como que son una máquina que vos podés sacar, poner en donde vos quieras. Más allá de esta cuestión, de obviamente de 700, casi 700 puestos de trabajo, el tema tiene que ver con este, el manoseo y toda esta cuestión que estamos
y
viendo.
Y la pérdida de puestos laborales.
Y la pérdida de puestos laborales. Concreto y, eso, ¿no? Y la permisividad de que estas empresas hagan vaciamiento, como ya pasó en otro, en Río Tercero pasó lo mismo, donde hacen otra cuestión, se va a Mar del Plata, contratan menos gente, con menos edad, menos antigüedad.
La bueno, tendencia del vaciamiento, la pérdida de puestos y la precarización progresiva de los puestos, claro, que se puedan llegar a...
Claro. Hoy apareció en los medios, ayer y hoy, lo que está pasando en Brasil, lo que se votó en Brasil en cuestiones de derechos laborales, ¿no? Uh-huh. Esto nos preocupa porque creemos que no muy, en un futuro no muy lejano esto va a estar por acá, ¿no? Y uh-huh, esto es realmente grave.
Bueno, ese es uno de los temas. Esta semana también se ha conocido la inflación, tanto a nivel nacional como la inflación en Córdoba. Tanto la medida por el INDEC como la medida en Córdoba dan un poquito menos que la media nacional. La inflación de Córdoba da menos todavía que lo que da...
Sí, da un aumento del 0,88%.
De todas maneras, el acumulado no deja de ser importante.
El acumulado ya es un 22,26%. Esto es
el acumulado anual.
El anual, ¿no?
De junio a junio.
De junio a junio. Esto es importante decirlo. Pero bueno, nosotros estamos... esto que hablábamos recién con el compañero de nuestros arreglos salariales. Estamos ahí. Claro. A ver... Estamos a poco de cumplir esa cuestión, lo vemos con preocupación también. Y bueno, yo creo que lo importante que también es que se habla de que este tema de la inflación, y bueno, es por la recesión del consumo. Pero yo creo que, bueno, hay un problema acá, porque por un lado, el manejo de la inflación quiere ser ordenada, y por otro lado estamos desalentando el consumo, y por otro lado dicen que hay que alentar el consumo. Entonces, bueno, esto es complicado. Pero bueno, estamos viendo con preocupación también de que estamos llegando...
Sí, los precios no bajaron lo que debieran bajar teniendo en cuenta la depresión en el consumo.
Exactamente, exactamente. No tiene ese correlato.
Claro.
Que es lo que debería ser, digamos.
Claro.
Así que bueno. Y lo bueno que sepamos que el IPC de Córdoba se mide de una manera, por ejemplo, está compuesta por una canasta de 430 productos registrados en más de 1.400 comercios de la ciudad.
Sí, son puntos de venta.
Distintos puntos de venta. Esto para que sepamos cómo se construye. Cómo se construye el IPC.
Bueno, y hablábamos de aumentos. Hablábamos de inflación. Se ha conocido que el ARSEP aprobó, fallo dividido, pero por mayoría se impone siempre, aprobó un nuevo aumento solicitado por la empresa de agua, Aguas Cordobesas. Desde el 1 de julio, pues está vigente ya, el agua que consumimos cuesta cerca de un 14% más.
Sí, el 13,78 y la empresa había pedido el 14,15. O sea que convengamos que, bueno, más. Un poquito acá. Pero bueno, ahí yo creo que hay que contar cómo se vota en el ARSEP, porque, uh-huh. porque bueno, uno nunca sabe por dónde van. Bueno,
cuando son números pares...
Hay vocales por el oficialismo, hay vocales por la oposición. Dos vocales por el oficialismo, dos votaron a favor, Luis Sánchez y Alicia Narducci. Los otros vocales, María Fernanda Leiva del Frente Cívico, Facundo Cortés del UCR y Walter Escabino, votaron en contra, como ustedes verán. Son 3-2.
3-2,
exacto. No, ¿cómo lo aprobó, hermano? El presidente del ARSEP, que tiene, bueno, por estatuto seguramente establecido, tiene voto doble, hizo uso del voto doble y ganó la postura de la...
El señor Mario Blanco, hay que nombrarlo.
El señor Mario Blanco.
Señor de Cruz del Eje.
Exactamente. Habilitó el nuevo aumento del agua.
El agua tiene acumulado, me decía hoy uno de los que votaron en contra, tiene acumulado en lo que va, no en lo que va del año, pero medido año contra año, más o menos un 36, creo, de aumento, con este 13.
De año a año, de julio del año pasado a este año.
Sí, es notable, porque uno...
Estábamos diciendo que la inflación del año del 21-22% el acumulado, bueno, el agua tiene un 36.
Los interanuales...
Hay un mecanismo legal, habilitado, por el cual pueden pedir y toda la historia, pero
bueno... El aumento se viene y hay que pagarlo, y como bien dijiste vos, es a partir de julio, está ya establecido, vigente. La boleta de julio viene con el aumento.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Está quedando una semana de vacaciones y comienza la segunda parte, la segunda mitad del año. ¿Cuál es la agenda, Oscar, para la segunda mitad del año?
Mira, hay varias actividades que han sido propuestas y ya están encaminadas de alguna manera. Las asambleas luego del receso invernal para debatir el plan maestro. Ya hay material que nuestros docentes, nuestros delegados y las escuelas en general están contando para leerlo, para estudiarlo, porque el Plan Maestro es una medida impulsada por el Gobierno Nacional que nosotros desde CETERA, y obviamente como parte de CETERA, cuestionamos tremendamente porque consideramos que es un Plan Maestro sin maestros, precarizando muchísimo la cuestión laboral, desconociendo lo que es el financiamiento educativo, la ley de financiamiento, entre otras cosas. Así que es una de las actividades en la agenda. También se va a constituir una comisión que elabore una propuesta sobre las escuelas PROA, que están tomando como más impulso, si bien ya hace creo que 4 años que están poniéndose en vigencia, y que reforma la escuela media, estas escuelas. Se pondrá a consideración de la Asamblea Departamental también esta comisión. Se determinó solidarizarse con los trabajadores despedidos de las canteras Quilpo, particularmente porque obviamente es un hecho importante que ha sucedido en nuestra provincia, cercanía de Cruz del Eje, ahí en el departamento de Cruz del Eje, por el cierre de la planta productora de cal Cefas, una empresa que antes era el Sauce, que tiene 60 años ya de trabajo, ¿no? Están en lucha por sus puestos de trabajo, pero además exigimos respuesta para los compañeros docentes que trabajan en las escuelas de esa comunidad, porque es una situación particular. Las escuelas están dentro de la comunidad y ese pueblo está dentro del predio que pertenece a la empresa. Los servicios que tiene todo el pueblo, agua, energía, los brinda la empresa. Si la empresa corta todo, se quedan sin servicio. Así que hay que arreglar un sinnúmero de cosas, además de del éxodo poblacional que se va a producir, y las escuelas van a quedar sin matrícula, obviamente.
También es importante decir de que la próxima asamblea departamental se va a realizar en Cruz del Eje, justamente para no solo en apoyo, sino también para estar presentes en el lugar y poder expresarle a los compañeros docentes de la localidad de Quilpo que estamos con ellos y que nosotros como docente de toda la provincia vemos con mucha preocupación este tema.
Muy bien. Hay fecha para el pago del FONIP.
Bueno, una buena. El FONIP el 18 de julio, o sea, martes 18 de julio se cobra el incentivo.
Va a estar depositado el incentivo docente.
Va a estar depositado.
Bueno, y recordamos lo del tema de la AFIP, que la AFIP ha actualizado el aplicativo de ganancias para los jubilados de...
Sí, bueno, este problema que han tenido los jubilados de la caja de la provincia con la mala liquidación del impuesto a las ganancias en su salario, la AFIP actualizó el aplicativo, lo mandó a la caja, ya se está aplicando. Y para decir algo, por ejemplo, los jubilados que cobran menos de 38.361 en bruto, siempre hay que sacar la cuenta, quedan exentos de este impuesto.
Bien.
Los que no y tienen que hacer, los que le han liquidado mal, tienen que hacer un trámite, que ya hemos estado haciendo reuniones con esto, que es, deben ingresar a la página de la AFIP con su clave fiscal y completar el formulario 572. Yo sé que esto...
El F-572.
Yo sé que esto es difícil, que trae problemas, pero bueno, compañeros, hay que hacerlo. Porque ha estado mal liquidado y esto nosotros lo estamos siguiendo para que ocurra y van a devolver. Ahora, la caja por un lado ha dicho, no lo ha confirmado, pero ha dicho que lo devuelve en estos meses. En realidad el impuesto a la ganancia es un impuesto anual, sí. Que teóricamente la devolución se haría cuando cierre el periodo.
Habitualmente pasa eso.
Habitualmente.
Cierra el ejercicio y se...
Por eso.
Claro, se pagan anticipos de ganancia y después...
Exactamente.
El periodo,
se hace una especie de liquidación al año donde se saca lo que se devuelve, lo que se quitó de más. Pero de todas maneras, la caja ha dicho esto. Tomémoslo con pinzas. Claro. Nosotros no estamos diciendo que esto va a ocurrir así, porque seguramente van a decir, bueno, en la tiza dijeron que no iban a pagar y después no nos pagan. Es una decisión que tiene que tomar la caja de jubilaciones.
Sí, y sería, me parece que es bueno aclarar, Fabián, que sería una excepción a lo que dice la norma de ganancias, si es que...
Claro, es una excepción.
Lograran que la caja pague...
Exactamente, y otra cosita más para terminar con este impuesto de las ganancias. Hagan la deducción de lo que pueden hacer de ganancias.
Bien.
Háganla, porque los compañeros nos han contado en esta reunión, que fue muy linda la reunión, porque contaron lo que lo habían hecho, lo que no, y muchos han contado que cuando hicieron la deducción que les corresponde hacer por ley, por el impuesto a la ganancia, algunos y otros han reducido mucho el importe, claro, entonces sí. Hay que hacer.
Hay que averiguar eso, qué es lo que se puede deducir.
Tal vez, y también no tener, esto que decía Fabián, no, el gremio no asegura nada porque son gestiones que hace que la caja en este caso en todo caso compromete de alguna manera a analizar los temas. Pero lléguese a la Secretaría de Jubilaciones, va a haber gente abocada a este tema para que evacúe todas las dudas que tenga.
Sí, está bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bien lo recordaba Oscar al comienzo del programa, a principios de año hablábamos de lo que se proyectaba con estos talleres del buen trato para enseñar y aprender. Talleres a demanda, hacíamos nota para incentivar, para despertar la convocatoria, y en aquel momento nos explicaban de qué se trataba, cuál era la idea, cuál era la intención de estos talleres que estaban organizando en aquel momento UEPC. Bueno, cumplida la primera parte del año, el primer cuatrimestre, ya se han hecho 30 en toda la provincia. La demanda ha sido impactante, 30 talleres. Flavia Piccolo es integrante del programa Buen Trato de UEPC. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, les han dado mucho trabajo, veo, en la primera mitad del año, ¿no? 30 talleres, es muchísimo, pareciera, ¿no?
Sí, 30 talleres, y la verdad que he agendado un montón de escuelas también que han solicitado, digamos, este espacio de reflexión.
Flavia, vale la pena ir a la base. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Van y le dicen cómo hay que hacer para tener un buen trato para enseñar a aprender en la escuela? ¿O se manejan de otra manera? ¿Cómo funciona?
No, es un espacio de taller, de trabajo colectivo, sí, que dura 4 horas, a partir de este año dura 4 horas, el año pasado era de 3, uh-huh. Pero bueno, agregamos una hora para enriquecer más el debate y el espacio de reflexión, y en realidad, como tiene varios momentos, la idea, el objetivo del taller es que, como construir colectivamente la categoría pedagógica de buen trato, digamos. Los años anteriores, buen trato, viste que buen trato es una palabra que no existe en el diccionario, uh-huh. digamos, y que hay como que llenar de sentido. Entonces, digamos, los años anteriores, los talleres que comenzaron en 2015-2016, tuvieron que ver con notar esta categoría, digamos, llenarla de sentido. Y este año, el espacio de taller tiene el objetivo de... de construir la dimensión pedagógica, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de una práctica de enseñanza basada en el buen trato, digamos.
¿Y cómo se construye?
En torno a eso gira el taller, digamos.
¿Cómo se construye la dimensión pedagógica del buen trato?
Discúlpame, no te escuché.
¿Cómo se construye esa dimensión pedagógica de lo que se llama buen trato?
Bien, eso es lo que se propone como debate, digamos. Claro. Entonces se propone decir, bueno, a ver... asociado el buen trato al cuidado, entonces es decir, ¿cuándo estamos cuidando al otro en nuestra práctica de enseñanza, digamos? Uh-huh. Al principio parecen cuestiones relacionadas con lo vincular, con lo meramente relacional, ¿no? Con el trato a través de los gestos, de las palabras que se utilizan, intentando desnaturalizar prácticas que por ahí todavía persisten, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después aparece ya lo propiamente pedagógico, que tiene que ver con esto de que enseñar es cuidar, digamos. Ajá. Y bueno, y aparecen cuestiones vinculadas a la confianza, al acompañamiento de las trayectorias, al respeto por la diversidad. Básicamente eso, digamos, la categoría pedagógica está asociada al cuidado como esto de confiar en el otro, en sus posibilidades, en lo que tiene, digamos, en sus intereses, en prácticas respetuosas que tienen que ver con mirar al otro, reconocerlo desde sus realidades, desde sus potencialidades, de sus intereses. Uh-huh. Entonces, bueno, se va armando como un debate interesante para redefinir prácticas, digamos, ¿no?
Flavia,
es lo que sucede todos los días en el aula.
30 talleres es un número más que suficiente como para hacer una especie de balance respecto de cuáles son los temas que surgen. Surge temas muy diversos en función de las diferencias de barrio, de ciudad, o los temas se repiten, o hay algunos temas que se repiten y otros que son particulares de cada lugar, de cada escuela.
Mira, está la particularidad, digamos, la singularidad de cada realidad escolar, pero en realidad hay recurrencias en relación a que atraviesan a todas las instituciones, digamos. El tema que más está apareciendo, digamos, la demanda, la problemática, tiene que ver con la atención a la diversidad, por ejemplo.
Mira vos.
Con esto de reconocer a la diversidad como algo inherente a todos los sujetos y a la necesidad de desarrollar prácticas inclusivas. Entonces aparece la demanda de acompañamiento, de asesoramiento, de equipos técnicos que acompañen la tarea docente para poder brindar propuestas inclusivas.
O sea, aparece como conflicto en las instituciones que amerita no sé si un pedido de ayuda, pero sí un pedido de debate.
Básicamente el pedido es el sostener y acompañar la tarea docente.
Está bien.
A través de capacitación y de equipos técnicos que posibiliten al docente adquirir herramientas para trabajar con la diversidad y para poder brindar propuestas de enseñanza acordes a los sujetos y a la diversidad, digamos.
Uh-huh, está bien.
Eso aparece como la mayor demanda actualmente, ¿no?
Está
que
bien.
Aparece en los talleres.
¿Han podido ya hacer una especie de marco teórico a lo largo de estos talleres que les puede servir a futuro o para la segunda parte del año, para el año que viene, es decir, para encargarlos de otra manera?
Mira, lo bueno que tiene este año, digamos, la propuesta es que incluye un informe de devolución a las escuelas, porque antes teníamos ese espacio de 3 horas, ¿viste?
Sí.
Y por ahí nos íbamos y quedaba la escuela como con sin la vuelta, digamos, de lo que habíamos trabajado, digamos, sin la devolución. Y este año lo que estamos elaborando son informes en donde ahí sugerimos, digamos, una serie de material bibliográfico, las resoluciones ministeriales que tienen que ver con cómo atender a la diversidad, por ejemplo, que es el tema más,
claro.
Más recurrente, digamos. Pero sí, nosotros, digamos, trabajamos básicamente trabajamos y llenamos la categoría de cuidado de esto de la enseñanza democrática, de construir saberes emancipatorios con un texto de Mérier, que se llama La opción de educar.
Bien.
Ese sería como el texto, digamos, más importante que enmarca la propuesta.
Está bien. Flavia, ¿cómo vienen para el segundo cuatrimestre, para la segunda parte del año? ¿Ya tienen demanda? ¿Ya tienen agenda ocupada?
Uy, sí. sí, viene como saliendo como pan caliente.
No me digas.
Los talleres, sí, mucha demanda, y que está bueno, digamos, está bueno que las escuelas quieran darse este espacio de reflexión colectiva, digamos. Está muy bueno que esto pase. Así que bueno, genial, bienvenida, que sigan llegando las demandas, que acá estamos.
Todavía hay posibilidades de solicitarlos, tenemos acá la dirección de mail, buentrato@upc.org.ar, ¿no?
Exactamente, ahí se ingresan al sitio de Facebook, que se llama Conéctate.
Sí.
También, digamos, ahí pueden conocer la propuesta, lo solicitan llamando a cualquier miembro de la escuela, lo mejor, digamos, es a través de los delegados escolares, que se comuniquen claro. con la delegación.
Bien.
Así que esa es como la vía más directa.
Flavia.
Pero bueno, acá estamos.
Está bien, dispuestos.
Ansiosos por seguir, digamos, este camino de recorrido de reflexión en las escuelas.
Flavia Piccolo, integrante del programa de Buen Trato UPC. Muchísimas gracias por la charla,
No, saludos.
Chao, nos vemos. Tabaco de Barro, esas voces.
Desde hace un tiempo te esperaba que te acercaras por acá. Estas palabras que guardaba hoy las debemos pronunciar. Yo sé que vos
de Barro, esas voces. Bueno, vamos a hacer un repasito de lo que se viene en materia de capacitación para la segunda parte del año, muchachos, ¿les parece?
Así es, sigue.
La Secretaría de Cultura de nuestro sindicato, lo hemos hablado mucho en la primera parte del año, más de 70 propuestas, que ya 40 se han cumplido en esta primera parte, más de 1.100 docentes participaron de la primera etapa de los cursos de capacitación que propone UPC, todos cursos con validez oficial, puntaje docente, que son gratuitos para los afiliados.
Bien, y arranca el 29 de julio.
El 29 de julio comienzan, y por ejemplo, en la Bulaya y Villa Totoral, enseñanza de la matemática, en Leones, educación, convivencia y derechos, afianzar las prácticas democráticas en la escuela, en Capital, planificar la enseñanza, técnica, sentido común, construcción y profesionalización, Las Varillas, educar en sexualidades y géneros en la escuela. Bien. Eso es un pequeño, digamos...
Sí, un muestreo.
Un muestreo.
Hay muchísimos. Son los primeros que arrancan.
Son los primeros que arrancan.
Claro, está bien. Quedan todavía 30 para
30 más, sí. Los contamos porque seguramente, a pesar de estar en receso, ya estas delegaciones deben haber lanzado la inscripción de
estos. Está perfecto. Cabe aclarar esto que dice Oscar. Para inscribirse hay que comunicarse con cada una de las delegaciones. Inscribirse allí, si bien la información está en la página, pero el método de inscribirse es mediante la delegación.
Bien, perfecto. Bueno, recordamos que hay una prórroga, atención gente de nivel inicial y primario, hay una prórroga para la presentación de títulos definitivos.
Sí, para la presentación de títulos definitivos, que siempre hay problemas porque no están, la compañera que recién se ha recibido, tienen tiempo hasta el 30 de septiembre. Empiecen ya, si no lo han hecho ya, pero empiecen a exigir a los institutos de formación docente, a exigirles el título definitivo, porque bueno, siempre se demoran que ya viene, que ya fue, que fue a la DIPE,
que no hay
vino,
papel.
Que no hay papel, que el papel moneda, bueno, exigir esto porque al 30 de septiembre hasta el 30 tienen plazo. Si no están el 30, pierden la inscripción.
Se pierde la inscripción.
Pierden un año. No entra para el año que viene.
Exactamente.
Bien. Bueno, el 7 de septiembre, ya que hablamos de septiembre, van a ser las próximas elecciones de CETERA. Se renuevan las autoridades.
Sí, se renuevan las autoridades de CETERA el día 7 de septiembre. Están en estos momentos en los plazos legales para la presentación de lista, que vence hoy. Hoy es el último día para presentar listas. Puedo decir, inferir, digamos que ya hay una lista.
¿Hay una lista?
Ya hay una lista presentada, no voy a decir cuál. Pero bueno, y se está esperando que, bueno, las demás listas también se presenten a inscribirse para, bueno, después ya lanzar la campaña y demás.
Que la Junta Electoral evalúe y controle que esté todo en orden para que esas listas sean oficializadas, ¿no?
Nosotros tenemos nuestra Junta Electoral, que el presidente es el compañero Gustavo Nieto, que está laburando...
Acá en Córdoba, está trabajando
muy bien y arduamente. Así que, bueno, ya estamos en lanzamiento de campaña de CETERA.
Bien. La semana que está terminando comenzó con otro hecho gremial que venía desde la capital federal, que es la intervención del gremio de los canillitas.
Sí, esto llama la atención. El compañero Omar Plaini fue, digamos, el gremio fue intervenido. Llama la atención porque, bueno, Plaini y el gremio de canillitas es público y notorio que ha tenido un enfrentamiento de años con el grupo Clarín, y que haya sido intervenido este gremio también nos llama mucho la atención y nos preocupa, porque bueno, están avanzando sobre instituciones gremiales, sobre los trabajadores, en el caso PepsiCo. Bueno, hay un clima demasiado oscuro.
No es menor tener en cuenta de que este sindicato nuclea a los trabajadores que se encargan de la distribución de los medios gráficos.
Claro. Exactamente.
No es poco.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está en línea nuestra compañera Susana Curto para hablar un poco de agenda cultural.
Que hace un ratito ha salido del micrófono.
Sí, claro, un ratito. Es una experta en la materia, como decíamos al comienzo, porque aparte de conocer y leer lo que hay, va a ver las cosas, entonces habla con...
Puede hablar con
propiedad,
autoridad.
Con autoridad. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Hola a los docentes. ¿Cómo les va? A todo el equipo. Muy buen mediodía.
Bueno,
¿qué preparamos? ¿Una agenda para los docentes que están de vacaciones, para los chicos?
Para todos.
Para todos.
En ese orden.
Bueno, docentes, chicos, vamos gente a ocuparnos general. Primero de aquellos docentes que quieran ir con sus chiquitos a algunos lugares.
A ver.
No se tienen que perder lo de la Ciudad de las Artes, Ensueño de Martini, que trae a Martín Pons. Lo hemos visto, es un espectáculo tan delicado, tan mágico, maravilloso a las 5 de la tarde.
Ajá.
Está el Festival de Títeres de Fresca Viruta, en La Chacarita. Tenemos al Liceum Musical de Maravillas en la Nave Escénica en Barrio General Paz el domingo.
Uh-huh.
Tenemos en Espacio Urda también el domingo a Julián y Griselda Atrapados. Tenemos en el Teatro Real una obra hermosa, Princesa Dragón.
Uh-huh.
Tenemos también en la Ciudad de las Artes, además del mimo, Canciones para Cantar, que es Mariana Bonadero con el espectáculo de Marielna Walsh. Hay tanto, están los museos, el Museo Evita, que sorprende enseñando a los niños a ver las obras de arte. Pero nos ocupemos un poquito de los docentes, Dani, que seguramente quieren descansar un poco y ver algo para grandes, y entretenerse y bailar. ¿Qué te parece?
A ver, dale.
Nos vamos esta noche a Cocina de Culturas. Cotton Patch Blues, con Robert Kimbrough, de Estados Unidos, con uh-huh. una entrada general de 300 pesos, me parece que va a estar fantástico.
Uh-huh.
Esta noche, en el Teatro del Libertador, va a estar Enroque con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, con la Banda Sinfónica, haciendo un espectáculo increíble. Lo malo de esto es que ya ayer
se agotaron
las entradas. Agotado absolutamente claro. La entrega de las entradas, que eran gratis.
Mira vos.
Pero es bueno decirlo porque habla de que estas buenas ideas, bueno, tienen un público que está esperando precisamente que se lleven a cabo.
Uh-huh.
Bueno, algo más para no perderse. En Espacio 75, Huevo de Iguana, esta noche para bailar los ritmos de la música tradicional del Caribe colombiano.
Uh-huh.
Es un grupo que viene de Rosario, pero tiene gente de Colombia que le pone un color muy especial. Y algo muy original para mañana, ¿querés que te recomiende?
A ver.
El espectáculo Astral, Música a Ciegas, se lleva adelante en Espacio 75, que está allí en el subsuelo del Centro Cultural Alta Córdoba. En una hora, la primera hora, a la hora 20, hay dos funciones, a las 20 y luego a las 22.
Sí.
En la primera hora te pasan un documental de Led Zeppelin 4. ¿Te acordás de ese tremendo disco?
Sí, sí.
Y después, durante una hora, a oscuras, volvés a escuchar la música.
Ah, pero mira vos.
Experiencia extraordinaria, ya lo han hecho con Pink Floyd y otros grandes grupos, y ahora lo hacen con Led Zeppelin, y el próximo va a ser con Michael Jackson.
O sea, primero ves el video con la música y después la música sola a oscuras.
Ah, solo, dicen que es una experiencia estupenda. La entrada solo vale 80 pesos.
Bien.
Bueno, algo más. ¿Querés irte para el lado de Carlos Paz?
A ver qué hay allá.
Prácticamente están todos los humoristas. Está Cacho Buenaventura en el Teatro Bar, está Adrián Gómez en Sorba, está el Flaco Pailos en el Luxor, y tenés también en el Teatro del Lago, el que está cerquita de la terminal, Casa Valentina. Acordate que la vimos hace poquito
sí.
en la Sala de las Américas.
Uh-huh.
Esta
grandes
apuesta
actores.
De
sí.
bueno, estos grandes actores que bueno hacen esa propuesta de señores que tienen el gusto, sin ser transexuales, de vestirse de mujer. Una
uh-huh.
obra bastante divertida con la dirección de Muscari.
Bien.
Bueno, no olviden, docentes y no docentes, niños, padres, que hoy a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Córdoba, donde se desarrolla la Feria del Libro, Jorge Luján, a quien vimos en la tele ayer, va a presentar ese hermoso libro de poemas, El Jardín de las Formas.
Hermoso.
Qué buena forma, a través de la poesía, de acercarse a la geometría. Bueno, hay mucho más, hay mucho, pero bueno, el
Correcto.
Tiempo es cortito, vos me dirás.
Sí, dos palabras para sí. Martini.
Para. Sí, no te escuché, perdón.
Dos palabras para Martini, el clown.
Sí.
Me decías que un espectáculo muy delicado.
Sí.
Muy, muy bueno el espectáculo, ¿te gustó mucho?
Excelente.
Mira vos.
Excelente. No llevaría niños muy chiquititos.
Bien, está bien.
¿Eh? Tres añitos, no. De edad escolar en adelante. ¿Y sabés a quién lo recomendaría fuertemente?
Sí.
Preadolescentes y adolescentes.
Ah, mira
Porque
vos.
Es un espectáculo que puede despertar vocaciones, fíjate vos.
No me digas.
Sí. Yo creo que el que ve eso, algo tan bien hecho, con tanto talento y una entrega tan grande arriba del escenario, con una apuesta musical y un multimedia con apoyo de imágenes, yo creo que hay gente que puede decir, ay, cómo me gustaría hacer eso en mi vida.
Mira qué bueno.
Bueno, y dos películas que no podés dejar pasar, Daniel. En el cine Club Municipal se estrena este fin de semana Nadie nos mira, la película argentina de Julia Solomonov,
uh-huh.
que tiene como protagonista al cordobés Guillermo Fenim. Acordate que ganó hace poquito el Festival de Tribeca de
claro,
Nueva York
es verdad.
Por este protagónico.
Mira vos,
extraordinaria.
Bien.
Y otra que no podés dejar pasar, está únicamente en dos horarios en el Showcase. Vayan a verla, docentes, no docentes y gente que hace tropelías con el celular, Extraños Desconocidos.
Extraños Desconocidos.
Película italiana, tiene un solo horario, pero no la dejan ir, el público no la deja ir porque te divertís mucho y te deja pensando. ¿Qué pasaría si en una reunión de amigos dejan todos el celular para escuchar con el altavoz? Qué bueno. Para divertirse en tiempo de vacaciones.
Susana, excelente. Tus recomendaciones, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, chao. Buen fin de semana.
Bueno, y antes de irnos, hacemos también un repaso de la agenda que propone el gremio, la agenda cultural.
Exactamente, Daniel. La Delegación Capital ya esta primera semana estuvo presentando en el Zoom del ICIEC, en San Jerónimo 558, dos espectáculos. Y para la segunda semana, el martes 18, se presenta a las 15:30 horas, Soy Garba, cuentos dibujados por Gabriela Garbarino, uh-huh. Y el jueves 20 a la misma hora, 15:30, en el mismo lugar, Ilimitada Fantasía del Cuento del Pueblo que No Quería Ser Gris por Títeres Nómade.
Bien.
Espectáculos o grupos que siempre trabajan con la Secretaría de Cultura y están en contacto con nuestro sindicato.
Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estamos reencontrando la semana que viene. Disfruten de la última semana de vacaciones. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años. Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.